a Juan Martín. Juan es legislador del PRO en la provincia de Río Negro. La información de ayer, iban llegando los datos nuestros colegas, nuestros compañeros, y luego comenzamos a escuchar los audios, y luego comenzamos a recibir, por ejemplo, en redes sociales, el legislador Juan Martín dice: Pablo llegó hace unos años el Bolsón lleno de ilusiones. Anoche, unos encapuchados que se decían mapuches lo balearon y le prendieron fuego. Me dijo que ni bien le den el alta, se irá de la provincia. El gobierno con los delincuentes, los buenos bajando los brazos. Ese es el tuit del legislador Juan Martín, que está en línea de Radio Informe 3. Muchas gracias por atendernos, Juan. ¿Cómo estás? Buen día.
¿Qué tal? Buen día, Miguel. Buen día para vos y para toda la audiencia.
¿Dónde estás en este momento? Porque ayer estabas en el Bolsón.
Estás en el Bolsón. Me quedé a dormir acá, sí, la verdad que...
Te quedaste ayer en el Bolsón. Y estuviste hablando largamente con este el muchacho del camping de Cumelén.
Sí, la verdad que lo comentaba con algún amigo que me llamó. Estuve más de una hora y media porque Pablo, este porteño que se vino a vivir acá a nuestra comarca andina con tantos proyectos, ilusiones, estaba como se dice comúnmente, pasado de vuelta, como todavía en estado de shock, ¿no? Entonces, me comentó, me relató varias veces el hecho, una situación absolutamente...
Por favor, relatalo vos al hecho, relatalo, bueno, para nuestros oyentes en todo el país. ¿Qué pasó?
Él estaba en unas cabañas que quedan a 20 kilómetros antes de llegar a Bolsón, entre la ruta entre San Carlos de Bariloche y Bolsón, con su mujer, se fue a dormir, y eso era 1:30 a.m, tiene dos cabañas. Estaba en el primer piso de una de esas cabañas, sintió golpes en la puerta, entre que se fue despabilando, ingresaron dos encapuchados. Él utilizó un término que no me voy a acordar ahora, tapándose la cara porque él es satirista, entonces me dijo cuál era el estilo de capucha que llevaban. Y ahí empezaron a gritarle, lo encañonaron, le pidieron plata, lo empezaron a golpear. Su mujer se levantó, corrió... forcejeó con ellos, tienen 13 perros, entonces los perros que tienen, imagínate, empezaron a generar entre aturdimientos y toda esa situación poco clara en la que los tipos revisaban la casa, le pedían plata, y parecía como un robo, digamos, una situación muy confusa. Él les da algo de dinero que tenía allí, y cuando en un momento se da cuenta, uno de ellos tenía bidones de nafta, le arrojan nafta, un combustible, y le tiran un encendedor y lo prenden fuego, digamos, y se prende fuego el colchón, él agarra ese colchón medio prendido fuego y se lo tira encima a este sujeto, el sujeto corre, bajan de la cabaña, y fue así, llevando su paso todo ese colchón con nafta, prendiendo fuego varios lugares de la cabaña, los tipos corrieron, antes de irse intentan prenderle fuego a la camioneta, le rompen los vidrios de la camioneta, él alcanza a meterse, imagínate, en desnudo, a las 2 de la mañana en la cordillera, en un lugar absolutamente oscuro, tiene una cabaña al lado donde un vecino alertó todo este movimiento y fue en definitiva quien llamó a la policía. La policía, hace lo que puede, acá es una situación muy, muy, muy precaria todo, pero bueno, un hecho muy, muy confuso hasta que luego de que él es trasladado, además encuentra una nota reivindicatoria de la resistencia ancestral mapuche, como la que ya hemos visto aquí en la cordillera, con consignas en contra de todo lo que sea extranjero. Ellos también son extranjeros, insólitamente reivindican tierras ancestrales que no han sido de ellos.
Escuché parte del diálogo que tuviste con Pablo allí internado, está con quemaduras en buena parte de su cuerpo, pero además está anímicamente destrozado, ¿no? Te dice un hombre que ha dejado todo en Buenos Aires, tiene 50 años, para irse a buscar la paz y la tranquilidad del sur patagónico, y que se ve envuelto en esta situación, que no es, bien lo planteas, Juan, solamente una situación de delito violento, porque después del robo y de... le prenden fuego antes de irse, le prenden fuego a él y a la casa. Es en el marco de todo eso que Pablo en algún momento se quiebra, angustiado por su mujer, que ni siquiera podía tener contacto. Escuchen, lo hemos pasado temprano, pero ha quedado este audio, Después, por favor, díganme en producción del crédito, de quién es el audio, porque lo hemos tomado de uno de los portales, la esposa, la desesperada esposa de Pablo en medio de esta situación.
Trajeron bidones de nafta, los tiraron, prendieron un colchón, le tiraron nafta a Pablo encima y lo prendieron fuego. Rompieron el vidrio de la camioneta y le tiraron nafta adentro y la prendieron fuego. Una estufita, no, vinieron. Y quiero que se sepa, quiero que se sepa que acá vinieron a matarnos, vinieron a quemarnos vivos. No fue negligencia nuestra. No fue negligencia nuestra.
El audio es de Radio 3, AM 780, Radio Cadena Patagonia Oficial. Juan, esta sensación tan espantosa de gente abandonada frente a esta locura, ¿no?
Sí, sí, es exactamente así como lo relata ella, con todo ese dolor que lleva en su voz. A Pablo me dijo algo muy gráfico, que me quedó dando vuelta en mi cabeza ayer. Él me dijo, yo soy andinista y en Buenos Aires viví en un piso 16. Me ponía 20 kilos de papa en la mochila y subí y bajaba las escaleras para entrenarme para subir a la Aconcagua. Estoy preparado para cualquier situación, no para semejante locura. Así que a mí me dan el alta, yo lo siento mucho, pero yo me voy de acá, acá nadie hace nada. Una angustia y un mensaje dolorosísimo, sobre todo para quienes creemos que la Patagonia es una tierra de oportunidades,
¿no? ¿La justicia está investigando?
Sí, sí, la justicia está investigando. Yo tomé contacto con, digamos, el jefe de los fiscales, que justo no estaba en la provincia, pero me dicen que están investigando. Así que, bueno, seguiré muy atento a este tema, por supuesto, y
a disposición
de esta familia.
¿Ha habido reacciones de la política? ¿Ha habido condena, repudio por parte de autoridades, responsables?
Bastante tibias, desde mi punto de vista, bastante tibias. Yo recibí el llamado de Patricia Burrich, que me llamó para preguntarme si estaba al tanto, transmití los saludos a Pablo, y bueno, estamos a disposición, digamos, pero...
¿La gobernadora Arabella Carrera?
Es la primera vez. No ha hecho una declaración pública, por lo menos hasta ahora. La gobernadora es de la cordillera de Bariloche, así que conoce muy bien lo que está pasando. Ella misma ha sido víctima de apedrada.
Ha sido víctima. La corrieron a pedrada, Juan.
La corrieron a pedrada, exactamente. Así que, bueno, esperemos que tomen nota.
Y sobre todo porque, si es lo que se presume que es, actividad de grupos mapuches o pseudo mapuches o autopercibidos mapuches que han buscado la vía directamente de la vía armada, por supuesto que es una cuestión federal que no se puede tolerar. Si es una cuestión de delito común y de gente que utiliza el argumento mapuche, es un desafío mayor para la provincia en este caso. El panfleto que tengo a la vista hace alusión a libertad a los presos políticos mapuche por la unidad nacional en el Huaychán contra el capitalismo huinca. Huinca es la denominación general para el que no es originario. La industria, contra la industria turística, contra la industria turística que usurpa la cordillera. Esto es una cosa realmente asombrosa, ¿no? Es una región que vive del turismo, que genera empleo del turismo, que enfrenta la pobreza con el turismo. Hay comunidades mapuches que están regenteando, por ejemplo, resorts de nieve, como Batemagüe, claro. Pero estos grupos se manifiestan contra la industria turística que usurpa la cordillera, fuera Lewis, fuera Benetton, fuera las plantaciones de pinos. Termina con territorio mapuche, vive el pueblo mapuche, resistencia ancestral. Primero que nada hay que saber si esto es realmente un grupo de la RAM o si son delincuentes que están utilizando esta sensación de que si es la RAM, el gobierno y las fuerzas políticas y las autoridades miran para otro lado. Es como que no quieren tener nada que ver con esto, Juan.
Exactamente. Esperemos que la justicia ahora investigue, por supuesto, y que eche luz sobre esto, pero que hay una suerte de indolencia sobre lo que ocurre con estos grupos en la cordillera. No tenés ninguna duda, Miguel. Estos son hechos que se repiten, que vienen desde hace algún tiempo, y nunca irresponsables si hay un gobierno nacional que mira para otro lado y un gobierno provincial que termina siendo de alguna manera cómplice, ¿no? Así que es el peor de los mundos. Esperemos que esto, que fue un intento de asesinato, sea o no a través de una reivindicación ancestral, finalmente...
Eso, sea quien fuere, esto es un intento de asesinato. Y además, y te despido con esto, Juan, además de agradecerte, quien quiera ignorarlo va a tener que hacer mucho esfuerzo para ignorar que del otro lado de la cordillera la situación ha llegado a tal punto, con ataques armados, con incendios a camiones, con ataques a emprendimientos, que el propio nuevo presidente chileno, que llegó a la presidencia prometiendo soluciones para el tema mapuche, el conflicto mapuche en Chile, ha vuelto a militarizar todo el sur chileno. El que quiera perder de vista esto, no hay peor ciego que el que no quiere ver. Juan, un saludo cordial y muchas gracias.
Bueno, igualmente, Miguel, un abrazo grande.